El título de esta tercera entrega es, en forma de pregunta, ¿quién eres en Cristo? El Evangelio es para la salvación de las almas, nos han dicho. Y no nos mintieron, por supuesto, pero tampoco nos dijeron una verdad completa. Y todos sabemos qué es lo que significa decir una media verdad, que nos queda la otra media, que no sabemos a dónde insertarla. Y con las enormes dudas de que una media verdad no dicha es algo muy parecido, si no es lo mismo, a una mentira. ¿Qué evangelio predicaba Jesús? Él iba y decía: «Acéptame como tu Salvador y Señor y tendrás vida eterna». ¿Eso decía? No. No decía eso. Nosotros sí decimos eso hoy en día. Ah, entonces él iba y decía: «Venid a las reuniones que mis discípulos están organizando para el fin de semana y tendréis sanidad y prosperidad». ¿Decía eso? No. No, tampoco decía eso. Aunque aquí también tendré que decir que la Iglesia sí suele decirlo. Él se sentaba en un lugar cualquiera, porque evidentemente no le interesaba en absoluto estar en un plano más elevado que sus oyentes, porque no le interesaba en absoluto que lo vieran. A Jesús le interesaba que lo oyeran. Luego allí, sentado, decía sencillamente: «Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado». Ese era el evangelio que él predicaba. ¿Y para qué se acercaría el reino de los cielos aquí, a la tierra? Creo que no se necesita ser demasiado inteligente para entender que era para extenderse y tomar todo lo que el usurpador nos ha quitado. Entonces, mi querido hermano, amigo o navegante virtual, tendrás que coincidir conmigo de dos cosas: que ha existido adulteración del evangelio, y segundo, que ese evangelio tiene en sí mismo y en su predicación el suficiente potencial como para producir dicho fin. En 2 Timoteo 1:9 dice: «Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio». Date cuenta de que dice «el cual quitó la muerte», algo que ya es un hecho, y sacó a la luz, lo que significa vida e inmortalidad. El poder de la muerte nos atemoriza y esclaviza, pero el verdadero evangelio nos enseña cómo vencer la muerte, aunque hoy por hoy todavía es un asunto que, más allá de palabras altisonantes o posturas religiosas, no solo sigue preocupando a una gran parte de la Iglesia, sino incluso aterrorizando directamente a un porcentaje no pequeño de creyentes. El pueblo de Dios, del que forma parte el hombre que verdaderamente ha entregado su vida a Cristo, generalmente manifiesta su enojo con la caída de Adán y sigue mostrando su disgusto, como lo manifestó en su día nuestro hermano Pablo, cuando dijo en Romanos 7:24: «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». Ahora bien, aquella iglesia masiva y nominal que vemos, presta atención, parecería estar muy a gusto dentro de ese envase descartable que llamamos cuerpo. Y si no es así, al menos eso es la impresión que le produce al mundo. El mundo no solo la rechaza, sino que se enoja contra la santidad. Es más, la desprecia, la ridiculiza y busca modificarla con sus tradiciones y argumentos. Ahora bien, con lo que el mundo en su ignorancia sí puede simpatizar es con la carnalidad y con la religiosidad, y con eso evidenciar que, después de todo, somos iguales a ellos. Y el asunto grave es que el Señor dijo que no somos iguales a ellos. Por eso me pregunto y te pregunto, ¿qué está haciendo una congregación cuando hace cosas para caerle simpática a la sociedad secular que la rodea? Piénsalo, por favor. Yo acepté a Cristo, yo soy salvo, me dicen. Es verdad, así ha sido decretado y así es sin más. Pero desde lo conceptual, desde el principio básico de esa salvación, ¿eh? Pero la realidad cotidiana me muestra y nos muestra que, en realidad, estamos siendo salvos de una manera progresiva, lo cual está lejos de ser algo automático. ¿Pero estás seguro, hermano? Mire que a mí nunca me dijeron eso. No sé, pero si tú estás viviendo como te da la gana, es más que obvio que no puedes esperar reinar con Cristo, ¿no te parece? Yo pregunto, ¿acaso no estamos construyendo una simbólica arca de Noé? Porque el día del Señor será, dice Mateo, como en los días de Noé, Mateo 24:37. Entonces uno piensa, ¿quién va a ayudar a predicar este evangelio del arca de Noé si todavía no hay ni siquiera nubarrones que anuncien lluvia? Mientras que los ignorantes persistan en ser ignorantes, los tendremos enfrentados. No podemos esperar que nos ayuden, ¿verdad? Y no digo ignorantes de forma peyorativa u ofensiva. Lo digo en lo que el verbo mismo significa. Ignorante es alguien que ignora algo. No conocerlo. No lo conoce. Es para ellos que estamos construyendo el arca. Y ellos, mientras tanto, ¿qué hacen? Se burlan. Sí, hablo de los de afuera, de los que no conocen nada y lo ignoran todo, pero también hablo de algunos de los de adentro, de los que supuestamente sí lo deberían conocer todo. ¿Serán locos, místicos, espirituales? Construir un arca donde jamás ha llovido. En Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Hay varias cosas que podemos ver aquí. Primero, dice que estábamos muertos. Para Dios la muerte no es lo mismo que para nosotros. Para Dios no existe la muerte, porque somos espíritus eternos. Porque Él, para Él, la muerte es una condición mental que experimentamos cuando estamos fuera de su huerto, de su ámbito. Segundo, la carne, en el Nuevo Testamento, no es el cuerpo propiamente dicho, sino las acciones que éste haya llevado a cabo por causa del alma. Y te da el ejemplo, la voluntad de la carne son los pensamientos. Tercero, dice que éramos hijos de ira. La psicología sostiene que no se trata de rebeldía, sino de las cosas que no sucedieron cuando éramos niños. ¿No dice eso? Bueno, ya está bien. Aquí dice que éramos. Esa persona ya murió. es como si tuviéramos memoria de un viejo propietario que ya no está. No eres tú, es el viejo propietario que ya no está porque murió en la cruz. Sí, cuesta entender lo que ocurrió en la cruz, pero sigamos. En Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, estamos muertos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Ojo, aquí ya nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Vale, pues ya está. Dice que nos hizo sentar. En Apocalipsis 5:10 dice que somos reyes y sacerdotes. ¿Recuerdas cuándo se sentaba el sacerdote? Sí, Señor. Cuando había terminado. Consumado es. Terminado está. Y si es así, ¿por qué me preocupo? Ah, pues no lo sé. Pero puedo decirte que por más que te preocupes, no podrás añadir a tu estatura un codo. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Clarísimo, ¿no? El templo futuro, que va a tener más gloria que el de Salomón, es el último templo, nosotros. ¿No será uno de esos templos hermosos construido con la subvención del Estado en función de la igualdad religiosa que insólitamente reclamamos? ¿Me entiendes, verdad? Esto no es un fundamentalismo, ni sectarismo, ni fanatismo. Esto es Biblia. O palabra de Dios, si te gusta más el término. Pero, hermano, ¿usted está en contra de la igualdad religiosa? Por favor, ni en contra ni a favor. Lo religioso sencillamente no me interesa porque definitivamente no es ni la voluntad ni la prioridad de Dios. La prioridad de Dios es encontrar su templo, o sea, nosotros, apto para habitar y poder terminar su plan. Dios es espíritu, y todo espíritu necesita un cuerpo para manifestarse en un plano terrenal o natural. El Señor necesita tu cuerpo y el mío porque ambos somos parte del suyo. Míralo desde esta óptica. ¿Cuántas actividades llevas a cabo en este momento en tu congregación local? ¿Muchas? ¿Pocas? ¿Ninguna? No lo sé, tú sabrás. Pero si estás haciendo cosas, ¿te has preguntado para qué las estás haciendo? Ya sé lo que me vas a contestar, es lo que generalmente se contesta aquí. Para servir al Señor. ¿Sí? ¿No estarás buscando impresionar a Dios? ¿No estarás intentando impresionar a tu pastor? ¿No estarás procurando impresionar a tus hermanos? ¿No estarás persiguiendo gratificarte a ti mismo? ¿Para qué tanto esfuerzo? Ojalá que no haya nada de esto, pero ¿y si lo hubiera? Considera los lirios del campo, dice en la palabra. ¿Cómo crece el lirio? ¿Crece porque hace algo? ¿O crece sin esfuerzo propio? Los lirios crecen porque absorben nutrientes de la tierra en la que están plantados. Nosotros somos iguales. Pero sigamos adelante con Efesios 2. Allí dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Otra palabra para muerte es necros, con CK en el centro, que significa destituido de la vida que reconoce a Dios. También dice allí que Él nos colocó en lugares celestiales. ¿Recuerdas la Torre de Babel? Sí, de allí viene Babilonia. ¿Te acuerdas para qué la construyeron? Para alcanzar los lugares celestiales, decían. Pero, ¿si ya estamos allí? ¿Qué? trata de hacérselo entender al hombre religioso. En Juan 3:3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La palabra de nuevo es la palabra anoten, con TH en el centro, y significa de arriba, o desde el comienzo, o desde un lugar más alto. Esta palabra alto se refiere a calidad, no a elevación. Vaya, y yo que siempre miraba para arriba. ¿Está mal eso? Pues no. A lo sumo te podría sobrevenir una tortícolis, pero no está mal. Tú puedes mirar donde quieras, pero ¿no le pediste un día al Señor que entrara en tu corazón? ¿Y qué hizo Él? ¿Entró? ¿Y dónde está tu corazón? Dentro de ti, ¿no? ¿Dónde está Cristo entonces? Dentro de ti. Entonces, ¿para qué buscarlo mirando hacia arriba? Es más, ¿por qué orar a gritos, elevando cada vez más la voz, si Él, que está dentro de ti, te oye hasta cuando le susurras? Tradiciones, costumbres, modalidades evangélicas, religión. En Juan 3:6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, con mayúscula la E, Espíritu es. Aquí en minúscula la E, en la última palabra, Espíritu. ¿Por qué en la traducción española la primera va con E mayúscula y la segunda con minúscula? Pues muy fácil, porque el teólogo que tradujo la Biblia no pudo terminar de creer que nosotros estemos hechos de la misma esencia que está hecho Dios. Pero si somos imagen y semejanza, sí, pero muchos todavía andan buscando al anciano de las faldas y la larga barba blanca. Pero en el griego dice que espíritu es espíritu, las dos iguales. ¿Y qué es espíritu? Una esencia que no tiene materia sólida. Tú eres un espíritu que, para poder ser visto y manifestado, estás viviendo temporalmente dentro de la materia. Ellos están en el mundo tangible, dijo Jesús, pero yo no. Yo estoy en el mundo del espíritu. Yo he nacido de nuevo, ellos todavía no. Yo soy el primogénito desde Adán, ellos todavía están en Adán. Ellos un día van a morir, yo ya no muero más. Aun cuando en mi homenaje insistan en hacerme morir cada vez en los ritos que se inventaron. Ellos han caído, yo no. Su naturaleza es pecaminosa, la mía no lo es. Dios nos sentó en esos lugares, no solo nos puso, nos sentó. Sentarse habla de asiento. Asiento es el lugar, la fuente de donde emana lo divino, no una butaca Pullman. Se trata de entender. Aquel sacerdocio que fue excluido no fue excluido por considerárselo contaminado o porque le hicieron algo. Fue excluido porque no entendió. Hoy, mi querido hermano, mal que nos pese, está ocurriendo lo mismo. El que entiende es útil para el reino y sigue. No importa el cargo que tenga entre los hombres. El que no entiende es excluido, así sea el protagonista, aunque sea la estrella principal del ministerio, Dios es amor, sí, pero también es justicia. La justicia de Dios no tiene nada que ver con los tribunales ordinarios de cada nación. En Juan 3:13 dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Un momentito. Esto no se entiende. Parece una contradicción. ¿Cómo puede ser? Jesús estaba allí, paradito sobre la misma tierra que los demás, pero les está diciendo que está en el cielo. ¿Pero no es que el cielo está allá arriba? ¿Y nosotros? Nos dijo que estamos sentados con Él en lugares celestiales. Tenemos que entender esto, hermanos. En Gálatas 4:25 dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Arriba es la palabra meter, que significa fuente u origen. ¿Cuántos son nacidos arriba? ¿De arriba de dónde? Pues de allí, del cielo, creo. Hermano, recuerda, si has nacido de Dios, si has nacido de arriba, tú naciste de un orden superior, de una fuente diferente. Ahora tienes un origen distinto. Empezamos a vivir conforme a unos principios de origen superior que empiezan a gobernar sobre los principios que teníamos antes. ¿Entiendes? Es sencillo y al mismo tiempo no tanto. Mientras estamos en la tierra, viviendo conforme a los principios terrenales, nuestra vida depende de las circunstancias naturales. Pero cuando nacemos de arriba, y convertirse en realidad es eso, y no levantar emocionados una mano en una campaña, comenzamos a vivir conforme a principios superiores que son de otro origen, y ya no dependemos de las circunstancias naturales, porque para Dios no hay nada imposible, ni siquiera lo que circunstancialmente nos parece imposible. Si no puedes creer esto, tu fe no se activa. Y cuando dice la palabra que el justo por la fe vivirá, la cosa se te hace muy complicada y terminas siendo una persona que va a una iglesia, que canta, que alaba y que hasta predica, pero que sigue atado a una vida acorde a sus circunstancias naturales. Eres salvo, sí, eso nadie te lo discute, pero todavía no puedes ver el reino de Dios, y mucho menos ser útil para Él. En esta situación están todavía muchos hoy en día. Los principios de origen superior de Dios dicen que sus hijos están llamados a ser de manifestación superior. Ah, pero si esos hijos prefieren seguir viviendo conforme a las circunstancias naturales, sociales, económicas y políticas de cada lugar, allí sí que no les queda otra salida que reclamar igualdad con otras religiones. Está bien, hermano, te entiendo, pero ¿cómo lo puedo hacer yo para superar mi crisis? ¿Y qué has estado haciendo hasta ahora para vencerla? Pues he orado, he ayunado, he alabado, he adorado, he predicado el Evangelio, he hecho todo cuanto me han mandado hacer en mi iglesia, he ofrendado generosamente, he diezmado, he vuelto a ofrendar para las misiones, no sé. Vale, está bien, todo bíblicamente correcto, pero a partir de esfuerzos personales tuyos, ¿no es así? Pues la verdad es que sí. Bueno, ahora prueba a buscar entender quién eres y qué es lo que tienes. No es malo nada de lo que has hecho, al contrario, pero de una crisis espiritual no se sale con un esfuerzo carnal, se sale por entendimiento de su gracia. Allí es donde está nuestra bendición. Lógicamente, allí también es donde está nuestra guerra, nuestra sabiduría, y allí es donde está el enemigo. Pero recuerda que nosotros estamos sentados allí, que es como decir que estamos sentados encima de él. En Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aquí dice que Dios tiene una herencia en nosotros. Vamos a ver. ¿Tú te crees eso o prefieres seguir creyéndole al diablo que te dice que en realidad no es tan así y que tenemos que tener los pies sobre la tierra y no ser tan místicos? Sigue en Efesios diciendo en el 19: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Ojo, tengamos claro que el poder de su fuerza siempre va a operar a través de los que creen en él. Sigue en el 20: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Si tu iglesia está en Cristo, no habrá potestad territorial, ciudadana, provincial o nacional que pueda afectarte. Ahora bien, si no está en Cristo y todo se limita a hablar de las lindas cosas que Él hacía cuando estaba vivo, entonces sí, dedícate a mapear y a hacer cartografía. Al menos vas a saber quién es y cómo se llama el que te está ganando la partida todos los días. No es eso, eso no es vencer. Es saber triste y resignadamente con quién estás perdiendo. Sigue en el 22: y sometió todas las cosas bajo sus pies, que hoy son los tuyos, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermano, ¿de qué iglesia eres? De la del pastor fulano. Ah, ya veo, entonces el pastor fulano es la cabeza allí. Pues sí, claro. No, esto no funciona. Pero hermano, a mí me enseñaron... ¿Funcionó? ¿Ha funcionado hasta ahora? Pues no. Pero nada. Solo funciona si la cabeza es Cristo. Pero es que nuestro mensaje es cristocéntrico. No importa. El de Babilonia también parece serlo. Lo que cuenta más que el mensaje es la encarnación en los hechos del mensaje. ¿Me explico? Mira, si tú eres un individuo con los pies sobre la tierra que crees en todo esto, pero tratas de no exagerar ni caer en fantasías místicas, lo más probable es que estés esperando que un día, de alguna manera que no te imaginas, levantes el vuelo misteriosamente y vayas a sentarte a los lugares celestiales. Ni puedes pensar en qué harás una vez que te sientes allí. Pero prefieres no pensarlo. Entonces, mientras ese sea tu pensamiento, Satanás, en lugar de estar debajo de tus pies, estará por encima tuyo, caminando por encima de tus espaldas con sus sucios pies. Ahora bien, si llegas a entender que ya estás sentado en lugares celestiales junto con Cristo, la cosa va a cambiar totalmente. La Iglesia, por muchos años, ha estado proclamando que Cristo salva, que Cristo sana, pero nadie explicó por qué. Nadie te dijo que ya fuiste cambiado, que naciste de nuevo. Y entonces nos damos cuenta de que hemos pasado mucho tiempo expresando a un Cristo mediocre, limitado, temeroso y a veces incapaz de torcer una situación. Por eso creamos la religión, para tapar todos los huecos de las cosas que ya no podíamos explicar. Entonces pasó, y todavía pasa, lo que a lo mejor ahora mismo está pasando. Que yo digo esto, y si tú tienes deseos, me crees, y si no los tienes, no me crees. Lo que ni se te ocurre es escudriñar tu Biblia, que es igualita a la mía, para ver si esto es así o no. ¿Te das cuenta lo que digo? En Efesios 2:6 dice: juntamente con Él nos resucitó. Aquí hay una palabra que es clave, la palabra juntamente, que es la palabra sunegeiro. La raíz es sun, que significa unión con, o que incluye propiedad, o composición de. Es decir, que se trata de una unión con alguien, pero no por cercanía ni por parentesco, sino porque ese está hecho de lo mismo. Era la oración de Cristo, que ellos sean uno con nosotros como yo lo soy contigo. O si no, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. La misma sustancia. Pero cuidado, no estoy diciendo que todos somos Dios o que todos somos como Dios. Eso lo dijo Satanás alguna vez y así lo enseña Nueva Era, engañando a muchos. Estoy hablando de la misma sustancia, pero naturalmente en dependencia. Solo en dependencia a Cristo lo podemos manifestar, la podemos manifestar. Cuando Cristo dijo que iba a prepararnos un lugar a nosotros, no habló de poner una tarjeta con tu nombre en una nubecita para que fueses a tocar el arpa allí, ni tampoco en una casita edificada junto a calles de oro. Es en la cruz donde Él nos preparó un lugar, porque en la cruz, no la física, sino la espiritual, es en el único ámbito donde Cristo y cada uno de nosotros podemos morar juntos. Juntamente, ¿recuerdas? No ha habido miles o millones de hombres en la tierra. Según Dios, solo dos. El primer Adán y el segundo Adán. ¿Y todos los hombres que hubo entre Adán y Jesús qué son? Extensiones del primero. Entre Adán y Jesús no hubo hombres, hubo seres humanos. Pero no es lo mismo, no. Hombre es carne por fuera con Dios adentro. Seres humanos es hombre caído. ¿Lo ves? Justo cuando tú entiendas lo que ocurrió en la cruz, es cuando Dios te saca del primero y te coloca en el segundo hombre. Ese hombre, Cristo, es la cabeza y nosotros su plenitud, su carne y su cuerpo. La segunda raíz de esta palabra juntamente es egeiro. Significa recobro de facultades o despertar de la oscuridad. Nos despierta de la ignorancia de la caída y nos coloca en una posición que incluye la misma composición que Él tiene. Nacer de nuevo. Juntamente, sunegeiro. Después dice que nos hizo sentar. Sentar es la palabra suncatizo, con th en tizo. La primera parte es sun, lo mismo, unión de propiedades, composición o sustancia. Y la segunda parte, catizo, es ordenar, establecer, habitar o colocar. Es la misma implicación que cuando se ordena a alguien en el ministerio, se establece o instituye. O sea, que Dios dijo, perteneces allí, es decir, que legalmente estamos donde tenemos que estar. Olvida ya esa silla, trono o butaca, donde desde la escuelita dominical, si la has tenido, vienes pensando que te vas a sentar. Sentar es otra cosa, ya lo has visto. Ahora te voy a dar las escrituras que respaldan esto. En Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, Él es el primero que murió, que experimentó la muerte espiritual. ¿Espiritual? ¿Y la crucifixión? Solo fue el vehículo físico, material, literal. Él dijo, Elí, Elí, lama sabactami. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es que me tengo que ir, hijo. ¿Y por qué te tienes que ir? Porque ahora caerá sobre ti todo el pecado del mundo, y donde hay pecado, yo no puedo estar. Muerte espiritual. Ser sacado del ámbito donde mora Dios. Eso es la muerte espiritual. La iniquidad nos separa de Dios. Adán fue separado cuando se halló iniquidad en él. En Isaías 59:1 dice, «He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». En Isaías 53:10 también dice, «Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo». ¿A quién? A Jesús, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esto nos dice que nosotros, la Iglesia, no somos un plan B, un plan emergente o de segunda mano, una especie de plan alternativo, porque Israel no aceptó su primer plan. Cristo mismo dijo, antes de presentarle el plan a Israel, que tenía otras ovejas que no eran de ese redil. Y en Isaías 53:11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuándo fue que el alma de Jesús fue afligida? No te olvides que la paga del pecado es muerte y que Dios tenía que recibir un sacrificio por expiación y que ese sacrificio tenía que quemarse por completo. Cuando Cristo muere en la cruz, hay sacrificio de olor fragante a Dios. La paga por el pecado de todos los hombres que han nacido, que están vivos y de los que están por nacer, fue saldada. En Hebreos 10:14 dice que con un solo sacrificio hizo perfectos a todos, para siempre. Eso no me parece justo. Yo estoy sufriendo tanto por ser creyente. ¿Y por qué sufres si tú también ya has sido perdonado? ¿Sabes cuál es la diferencia entre el mundo y nosotros? Que ellos ya están perdonados y que nosotros ya somos salvos. Son dos cosas diferentes, ¿eh? Lo que sucede es que, por una cuestión de costumbre y tradición, siempre nos hemos considerado como pobres pecadores perdonados. ¿Que no funciona? No me extraña. Mientras sigamos viviendo a nivel del mundo, ellos están perdonados. Y es lo que creemos que estamos nosotros, perdonados. Entonces, eso nos pone en el mismo nivel que ellos, y no es así. Ellos estarán perdonados, es cierto, pero no están sentados en los lugares celestiales hasta que no lo reconocen y se arrepienten de sus pecados. ¿Me hago entender?